Hola, ¿qué tal? Os damos la bienvenida del Sofá a la Cocina, el programa en el que hablamos de series y cine. Yo soy Valen, estoy aquí sentada ante los micrófonos hoy con Dani. ¿Qué tal?
Hoy con Dani.
Sí.
¿Y otros días?
También, pero bueno, hoy okay. Estoy con Dani.
Hola, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy de una película de terror y comedia.
Uh-huh.
Que se llama Megan, la E es un 3 y es un acrónimo que ya descubriréis en la película. He visto y aún no está en streaming en España. Nosotros la vimos en Peacock y ya ha pasado por cines. Fue uno de los éxitos, no estamos hablando de Top Gun y de Avatar, ni siquiera de todo a la vez en todas partes, pero fue un pequeño éxito de estos inesperados de alguna manera, porque viene de una casa del terror con ciertas garantías, que es Blumhouse, la casa Blum. Y cuéntanos un poco quién es esta gente de Blumhouse.
Blumhouse es básicamente una productora que es Jason Blum.
Uh-huh.
Por eso se llama Blumhouse. Y es una productora que está pues especializada en películas de bajo presupuesto. Es un poco la idea de Jason Blum de hacer películas que están resueltas con poco dinero, pero que son interesantes y que puedes, que nunca pierdes dinero haciéndolas.
¿Como cuáles, por ejemplo?
O ganas mucho, como Get Out, Whiplash, Insidious, The Purge, Sinister, Paranormal Activity, todo películas que han ganado dinero. Y en algunos casos han sido muy exitosas. Y se especializan sobre todo en el género del terror. Pero bueno, dicho Whiplash, también se puede decir que es de terror casi.
Sí, es terror psicológico.
Pero eso, se especializa en el tema del terror. Y además, en este caso, está un poco coproducida y tal por la compañía de James Wan, que es un director, y por ejemplo, que era el director de Malignant, o que es de las últimas películas así un poco más que había hecho, de Annabelle, Insidious, las películas de Saw, Demonic, también especializados en el terror.
Uh-huh.
Y es un poco la... se lo debieron de llevar a Jason Blum, James Wan, y su compañía dijo, tenemos un argumento de una película de muñeco diabólico.
Uh-huh.
Y Jason Blum dijo, pues no me he hecho ninguna de estas, vamos, me gusta. Y
sí, bueno. Muñeco diabólico siglo XXII, estoy loquísima. Del siglo XXI, porque ellos tenían, sí, Annabelle también.
Sí.
Y Chucky eran muñecos, y aquí estamos hablando de robot.
Eso es, estamos un poco, no hemos hecho ninguna en el sentido moderno, ¿no? Y eso está dirigida por Gerard Johnston, que no ha hecho muchas cosas antes. Y el guión es de Akela Cooper y un poco la historia también de James Wan. ¿Y de qué va la peli? Pues Alison Williams, que la conocemos de muchas cosas, de Girls, de Get Out, hablando de todo, uh-huh, un poco, y demás cosas.
Y yo la vi en una película de Netflix que también estaba muy bien, que era de terror, que se llama Perfection.
Ok. Y hace muy bien un tipo de personaje en concreto, y aquí también continúa con ciertas cosas de ese tipo de personajes. Y ella es una...
¿Qué es ese tipo de personaje en concreto?
Es que no sé cómo explicarlo de una forma concreta. ¿Cómo lo explicarías tú, el tipo de personaje que es? Una persona...
Yo creo que Alison...
Centrada en sí misma.
Sí, Alison Williams es que es... yo me arriesgaría a decir que cuando Lena Dunham hizo Girls, las personas de las que se rodeó también alimentaron mucho sus personajes. Entonces, mm-hmm, cuando conocemos a Marnie, yo sigo viendo cosas como, no sé si es que Alison Williams se metió tanto en ese personaje, para mí era mi preferido de Girls, Marnie, y como que sigo viendo que todos los papeles que interpreta podría ser una Marnie en una línea alternativa, que ha tenido otro tipo de vida. Porque cuando la vemos en Get Out, es una persona que no es una persona mezquina, sino que simplemente siempre son personajes privilegiados.
Uh-huh.
Y que por eso tiene eso de muy... es muy narcisista.
Sí, es narcisista, un poco ciego a la realidad.
Sí, que está desconectada de la realidad, es eso. Que no hace las cosas porque tenga una
maldad
innata, sino que pues ha crecido de una forma que solo puede ver la vida desde
esa situación. Como Alison Williams.
Correcto. todos sus personajes son muy nepo babies.
Bueno, en este caso, en el de esta película, no lo es. Es un genio de la programación y de la ingeniería.
También es siempre una mujer muy inteligente.
Sí, aunque con sus limitaciones.
Sí. Inteligencia emocional es más complicada. Ahí, eso sí. Es ahí donde falla.
Ahí es donde le falla, sí.
Es un alfabeto emocional.
Y básicamente la premisa es eso, que ella es una diseñadora de software, programadora de inteligencia artificial, ingeniera, robótica. Y es trabajar en una compañía para la que es la base, la creación de unos furbis, básicamente, pero más modernos. Uh-huh. Y ella además pues tiene otras ambiciones, está trabajando en una cosa un poco más avanzada. Uh-huh. Entonces la premisa es que su sobrina queda huérfana y entonces acaba quedando a su cargo. Mientras ella está muy con fechas ahí tope para entregar cosas y muy centrada en su trabajo. Y se da cuenta de que el proyecto nuevo en el que está trabajando, que es Megan, que es un androide muy avanzado para interactuar con niños, le puede valer a ella para suplementar la atención que necesita su sobrina ahora que está sola y ella no tiene las herramientas para lidiar con un niño y tampoco lo ha pedido, obviamente, ni lo ha deseado porque ha supuesto la muerte de su hermana. Y bueno, esa es básicamente la premisa, ¿no? Y luego, por supuesto, es una película de terror en el sentido de que este robot tiene una inteligencia artificial demasiado avanzada o con ramificaciones en sus algoritmos con las que no contaban.
Sí, digamos que no, como lo dice muchas veces, no le habían dado los protocolos correctos, no le habían puesto muchos límites porque es un prototipo que cuando lo pone ya a funcionar aún no ha sido testeado y sobre todo que eso no le había puesto límites porque lo que quería era que fuera una inteligencia artificial que fuera aprendiendo conforme está en compañía de los niños.
Y todos sabemos que eso siempre acaba bien, ¿no? ahora que estamos en los primeros momentos de la inteligencia artificial que está aprendiendo y demás, solamente vemos estas películas como qué pasará dentro de 10 años, ¿no? Eso. ¿Qué puede salir mal? Pues todo. Es película de terror, pero es también poco... Es una comedia, ¿no? Es un poco sátira crítica de ciertas cosas de las empresas que hacen estos productos y de la ambición de hay que sacar las cosas para ganar dinero, aunque no sepamos exactamente cómo funciona esa inteligencia artificial. Al mismo tiempo toca un poco las cosas de la tecnología. Pero
también un poco comentario de confiar en la tecnología como la compañía y guía de los niños cuando no los puede supervisar.
Y al mismo tiempo, eso también comenta sobre la forma esa que tiene mucha gente de subcontratar la educación y el entretenimiento de tus hijos para que no te sea un inconveniente. Y ese es el caso extremo, ¿no? Y nada, pues eso es la película.
Sí, sí es eso. La protagonista son el personaje de Alison Williams, su sobrina, y Megan.
¿Es de bajo presupuesto la película? Sí, porque al mismo tiempo es bajo presupuesto, pero al mismo tiempo como de la vieja escuela, en el sentido de que este androide no está hecho por ordenador. Uh-huh. En general, es una niña que es una bailarina...
Bailarina gimnasta.
Gimnasta tal, neozelandesa. Y le han puesto, pues eso, la máscara y tal, y la voz la hace otra persona. Y es bastante efectivo porque lo hace muy bien ella, uh-huh, a la hora de cómo tiene que moverse para no ser humana. Uh-huh. Y es muy creepy y todo eso.
Pero es creepy guay.
Pero aparte también tiene esas cosas de cuando ves al el ente que va a matar a gente en estas películas, que dices, que mate a gente. Porque sí, ¿no? Y luego, pues eso, todas las cosas van demasiado lejos las cosas. Y es bastante gracioso porque tiene a veces violencia muy exagerada, pero está guay la peli, es bastante entretenida. Y no se te hace nada larga. Tiene un guión que es súper... 1 + 1 = 2, pero de una forma como satisfactoria.
Sí, es predecible bien.
Sí.
Dice, ahora debería pasar esto porque antes me han dicho esto, ¿correcto?
En vez de que algunas películas que dices, jo, eso no me lo esperaba, Pero eso no siempre es bueno.
Ya.
Porque es como, esto no tiene ningún puto sentido que haya pasado porque no me han presentado antes tal cosa.
Se lo he sacado de la manga.
Exactamente. Y eso es tan malo como cosas, o peor, que cosas que son predecibles. Y en este caso no es que sea predecible.
Lo predecible es que te da lo que esperas.
Sí, pero eso, y que todas las cosas que tienen que pasar han sido explicado o presentado antes.
Se ha sembrado.
Perfectamente, ¿no? Y cuando acaba la película dices... Ha ocurrido exactamente lo que tenía que ocurrir, pero de una forma satisfactoria.
Uh-huh.
Y eso, y es divertida.
Sí.
Te ríes bastante, hay varios momentos que son bastante graciosos. El diálogo que le han hecho a Megan es bastante divertido.
Uh-huh.
Y eso, que Alison Williams tiene ese aura de ese personaje que dice, yo no puedo lidiar con esto, mi trabajo es más importante. Y la niña lo hace muy bien también.
Sí.
Porque tiene que hacer varias cosas que son bastante emocional y tal, y está guay.
Sí, que la niña lleva toda la carga emocional, porque no la lleva Alison Williams ni Megan.
No.
Son, pero las tres son un perfil diferente de personaje.
Sí, y luego tienes, por ejemplo, el jefe del personaje de Alison Williams, de Gemma, es Ronnie Chan, que es un cómico también, y es como... un jefe de forma cómica.
Que a mí me encantó porque luego, no en Relate, pero sí para que veas de dónde viene el comentario, salía en el pre-show de Chris Rock, que hizo el primer evento en directo de Netflix, que lo vimos porque yo estaba de vacaciones, y me hizo gracia porque en el pre-show me puse a ver qué comentaba la gente en Twitter y había un montón de gente que lo reconocía a él, no porque fuera cómico, lo hubieran visto en The Daily Show ni en ninguna parte, sino ¡hostia, el jefe chungo de Megan! Y me encanta.
Hombre, probablemente de lo que ha hecho él es de lo que más se le conoce, porque eso es de stand-up y tal, y salían de Daily Show durante mucho tiempo, pero el Daily Show...
Claro.
Eso es...
Y entonces ves el impacto cultural de Megan.
Exactamente. Y bueno, también salían Crazy Rich Asians, pero bueno.
Ya. Yeah.
Eso también fue un éxito, pero yo qué sé. En diferente gente probablemente.
Pues ya lo tenía más fresco igual.
Y también es más fresco. Pero bueno, eso, que...
Y más cómico.
Que sí, que cuando lo... Cuando te pones, que es una elección, cuando pones a tu jefe, que es directamente alguien que es bastante gracioso, en el papel que le han puesto, pues ya estás diciendo qué tipo de personaje es.
Sí, porque si no siempre tiras al perfil Elon Musk o el señor de Facebook, gente así más tal.
Y es más aburrido también, ¿no? Y esto es, pues eso, un personaje que está guiado por la avaricia, básicamente, ¿no? Y... Pues eso también tiene...
Pero es súper realista también, como, escríbeme la presentación que se nota que sepa de qué estoy hablando. Que diga unas frases que se nota que sepa de qué estoy hablando. Pues eso, es lo que pasa.
Claro.
Porque él porque no, yo no tiene por qué saberlo.
Yo he puesto el dinero o soy el que lo lleva esto, pero no me digáis que
robótica
sepa.
No estudié, pues si no lo habría hecho yo.
Exactamente. Y luego la película empieza con un anuncio de un producto y... Es eso, es parte de esa crítica o esa sátira sobre la tecnología en el caso de los niños. Y bueno, que ya veremos en el mundo real cómo estamos, pero tampoco hace falta irse muy lejos porque realmente le dan un iPad a un niño y olvídate de él. O un móvil, que yo lo he visto hacer muchas veces eso. Así que nada, Megan, te pasas un buen rato, la verdad.
Y no es nada larga. Es un poquito más de hora y media, pero muy poquito.
Muy directa y te pasas un buen rato.
Es muy entretenida. Así que para pasar un rato bien, no da miedo. O sea, la gente, es película de terror. No es del tipo de me voy a morir de la tensión, voy a tener pesadillas. No es el caso.
No, quiere decir que es terror en el sentido...
Hay violencia y eso, pero tampoco mucha.
Bueno, pero la que hay...
Hay violencia gráfica, sí. Pero eso, que no es una película que os va a dar pesadillas.
No. A no ser que sea por otras cosas. Que digas, debería dejarle a mi hijo. En fin, pues eso.
Ahí está Megan. A ver si llega a streaming pronto a España. Que sepáis que cuando llegue, pues la tenéis ahí como una buena opción para fin de semana. Que es peli esa, si os gusta ver en casa con palomitas y tal. Que yo siempre pienso, podría comer más palomitas cuando veo películas en casa, porque no me gusta hacerlo en cine. Y es como una cosa de asociación. Si voy a ver algo que es divertido, me gusta la idea de comer palomitas, pero luego cuando estoy comiendo me escucho a mí misma masticar y me pongo muy nerviosa, porque ya no es el ruido que hacen los demás, es escucharme a mí misma masticar mientras estoy viendo una película. No puedo con
me estoy estropeando la película yo misma.
Es terrible, pero bueno, puedo hacer palomitas para olerla.
Interesante.
Es la idea esa del cine, de voy a pasármelo bien como los hombres que, adiós.
Hasta luego.
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes: un Dani, una Valen y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente, vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la cocina@gmail.com. ¡Buen apetito!